Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos sobre el cambio climático en España y descubrimos cuál será el futuro del astro rey. Esta semana charlaremos sobre la experimentación animal. ¿Quieres saber más? Soy Clara López Nieto y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscelaneous conoceremos qué es el trastorno por déficit de la naturaleza. En planos paralelos charlaremos con Jordi Gispert-Girón sobre el testeo animal. Y en busca del vuelo 19 revelaremos todo tipo de curiosidades sobre la superluna rosa. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de Laura Borao y David Ocon.
Cuaderno de bitácora.
José Manuel García Aznar, investigador de Litresa, consigue 2,5 millones de euros de financiación del Consejo Europeo de Investigación. El objetivo es avanzar en tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer.
Su proyecto se desarrollará en la Universidad de Zaragoza durante 5 años. El centro pasa de 10 a 11 proyectos de primer nivel.
Elisa Laita, estudiante de doctorado en geología de la Universidad de Zaragoza e investigadora del grupo Aragosaurus, recibe un premio a jóvenes investigadores. Este galardón lo otorga la Sociedad Española de Mineralogía.
Laita presentó su trabajo centrado en el análisis del potencial refractario de una serie de cerámicas fabricadas a partir de mezclas de diferentes arcillas alumínicas.
Setenta y nueve investigadores vinculados a la Universidad de Zaragoza están entre los más citados e influyentes del mundo, así lo dice el ranking de Stanford, Estados Unidos.
Lo sitúa en el 2% de los científicos con mayor impacto en su ámbito, sobre un total de 150.000 investigadores. 60 de ellos pertenecen a la plantilla de UNIZAR, mientras que 13 son de otras entidades como ARAI, CSIC, CITA y USJ.
¿Conoces en qué consiste el trastorno por déficit de naturaleza? Lo descubrimos hoy en Miscelaneous, de la mano de David Ocon y Laura Borao.
El actual modo de vida ha reducido nuestro tiempo al aire libre. Muchas personas pasan infinitas horas entre paredes. Las pantallas atraen toda nuestra atención. Lo que hoy le preguntamos a nuestros oyentes es, ¿cómo sentíais durante la cuarentena al no poder ir a la naturaleza?
Para mí, el hecho de no poder salir a la naturaleza durante la pandemia fue uno de los mayores retos, ya que yo tenía mi rutina de correr para mantener la forma física y al no poder hacerlo me sentía ansiosa y angustiada.
Al final era una sensación muy rara, ya que al final para desconectar pues de la rutina y un poco el trabajo y la ciudad, pues muchas veces lo que más apetecía era ir a pasear por sitios con naturaleza y el no poder pues daba como mucha rabia. Y bueno, ahora parece que poquito a poco lo podemos ir haciendo.
Yo sí que eché de menos el contacto con la naturaleza porque además del hecho de no poder salir en absoluto de casa, creo que en los pueblos donde la naturaleza es más parte del día a día, fue más duro verla cerca, pero no poder aprovecharla como hacemos más a menudo.
Pues sí, eché de menos la naturaleza porque casi todos los días salía a andar y notaba como me faltaba algo.
Acuciados por el confinamiento, cada vez pasamos más tiempo en interiores. Esta tendencia da lugar al llamado trastorno por déficit de naturaleza o TDN. Así lo bautizó el escritor estadounidense Richard Loeb.
Fue descrita por primera vez en su libro de 2005, El último niño del bosque. En él, indagó sobre las experiencias de los niños y dedujo que los daña distanciarse mucho de los entornos naturales.
No es totalmente reconocida por la comunidad médica, sin embargo, sí que la han investigado en una gran variedad de artículos. Uno de los más recientes pone como consecuencia del TDN el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Se le asocia a otras tres patologías: la obesidad, las enfermedades respiratorias y la falta de vitamina D. Los síntomas podrían ser ansiedad, estrés y fatiga emocional. Todo ello con el confinamiento se agudizó, pero con la situación actual, los espacios verdes se han visto más solicitados.
Rubén Martínez, pedagogo, especifica cuatro causas de este distanciamiento en edades tempranas. Primero, la masiva urbanización. Luego, la expansión de las videoconsolas y los ordenadores. También, la excesiva prevención de los padres por su seguridad. Y finalmente, la sobrecarga de actividades extracurriculares.
El pasado 24 de abril tuvo lugar el Día Internacional del Animal de Laboratorio, un día que invita a la reflexión sobre las torturas a las que son sometidos los animales de laboratorio y en el que se aboga por un compromiso ético en investigación científica. Hoy, en Planos Paralelos, charlamos con Jordi Gispert-Girón, parte del equipo de la ONG de Defensa de los Animales, ADA, de la mano de Clara López.
Jordi, ¿qué tal está?
Muy buenos días, bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bien. Muy bien, nosotros también de tenerte aquí. En 2019 se utilizaron alrededor de 800.000 animales para la experimentación en España. ¿Qué daños sufren estos animales?
Bueno, pues depende, se caracteriza todos los experimentos según el grado de severidad que tienen. Y lo que hemos visto este último año, en estas últimas cifras, por ejemplo, es que hay más animales que sufren daño severo que no en el último conteo de 2018. Aunque bajan reducidamente las cifras totales de animales, pues hay este daño severo, ¿no? Los animales se califican, los experimentos se califican entre estos daños severos, leves o moderados, y los que ya no tienen retorno, es decir, los que mueren directamente a causa de estos experimentos.
¿Y en qué condiciones se encuentran estos animales de laboratorio, a diferencia de un animal en libertad?
Bueno, pues claro, depende. Hay una normativa muy, bueno, estricta en principio relativa a todo este tema, una directiva de la Unión Europea que emana desde el año 2010, con la transposición al reglamento español en un real decreto del año 2013, que regula pues qué uso deben hacer los laboratorios en el caso de animales de experimentación. Otra cosa es que se cumpla y otra cosa es que esta legislación sea completa o no sea completa. Lo que sí que evidentemente no tiene lugar a duda es que un animal sometido a experimentación y que está en un laboratorio, pues evidentemente no tiene ni comparación con su biología, con la vida que tendría fuera de allí, ¿no? Porque normalmente está recluido, aunque pueda ser más o menos bien tratado según la legislación, pues son animales que normalmente están almacenados, por decirlo así, ¿no? Pues en espacios reducidos, que evidentemente pues son sometidos también a experimentos, a estrés y a muchas otras formas pues de sufrimiento, que son separados de sus otros congéneres, ¿no? Y por lo tanto no tienen ni unas condiciones psicológicas ni físicas óptimas.
Y un poco en relación con la directiva que nos ha nombrado, en 2013 la Unión Europea aprobó una normativa que prohíbe comercializar en el mercado europeo ningún cosmético que haya sido testado en animales o con ingredientes testados en ellos. ¿Por qué entonces hay marcas que utilizan la etiqueta cruelty free o no testado en animales si en teoría debería presuponerse que todos los productos de la Unión Europea lo son?
Sí, esto es largo, ¿eh? A ver, en el 2013... Sí, después de muchos años de lucha de diversas entidades, entre las cuales también pues ADA, porque forma parte de también de lobbies europeos como Cruelty Free Europe o la FAE, ¿no? Esta otra coalición a nivel europeo, y lucharon durante mucho tiempo para que esta legislación, digamos, pudiera salir, ¿no? Entonces, efectivamente, a partir de 2013, pues esta prohibición de comercializar productos cosméticos testados en animales en Europa salió a la luz. Lo que pasa es que ahora también vemos que hay algunas excepciones a esta regla, porque la Unión Europea está aprobando las estrategia de químicos y se está poniendo bastante severa, digamos, con el tema de probar que todas las sustancias químicas, bueno, pues que después no repercutan ni al ambiente, ni a los trabajadores, ni a la gente, ¿no?, ni a los ciudadanos. Y en este comprobar, ahí se vuelven otra vez a incluir ciertos ingredientes que forman parte de la industria cosmética. Es decir, que esta prohibición está siendo un poco vulnerada ahora mismo, ¿no? Sí. Lo que decías de las marcas, efectivamente, hay de un lado hay estos sellos que son un poco engañosos, que pone libre de animales, que de hecho el libre de animales en los productos cosméticos, no testado en animales, que son un poco relativos porque no forman parte de ningún sello independiente. Por otro lado, sí que hay un sello independiente que es el Leaping Bunny, que es una marca, es un sello de calidad que garantiza realmente que los productos cosméticos no han sido testados en animales, porque todos estos productos reciben una auditoría muy, muy seria y rigurosa, ¿no? Es decir, tienen que comprobar que todos los ingredientes de la cadena de producción, pues ninguno de ellos haya sido probado en animales, y aparte son comprobados cada año y por entidades independientes. Así que este sello sí que garantiza, y otros también que garantizan, ¿no? Y hay otros que llevan un poco a engaño.
También se sigue experimentando en animales para otros temas, como por ejemplo en salud humana. Sobre todo durante este último año se ha testado numerosas especies de animales, desde ratones hasta alpacas, para avanzar en nuestro conocimiento sobre la COVID-19. ¿Está en este caso justificado o existen otras alternativas para realizar estos ensayos clínicos sin necesidad de poner en peligro la vida animal?
Existen muchas alternativas, existen muchísimas alternativas, y lo que no nos explicamos es que no se usen cuando existen alternativas. Es decir, cuando cualquier experimento, cualquier cosa tiene un método que no es in vivo, es decir, no necesita un animal aprobado, y perfectamente pues validado, no entendemos cómo se siguen utilizando animales, ¿no? Esto por un lado.
Claro.
Hay redes de métodos alternativos que cada vez incorporan más, se está investigando mucho en este tema y por lo tanto cada vez aparecen más métodos alternativos. Por otro lado también hay estudios, por ejemplo, que ha hecho una ONG con la cual también nosotros estamos en contacto, que es alemana, que es Doctors Against Animal Experiments, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay otras también, y ellos han investigado un poco cómo ha ido el tema de la COVID-19, ¿no?
Sí.
En la COVID-19 hay, para las vacunas, especialmente investigación en vacunas y en medicamentos o tratamientos. Se han hecho, lo cierto es que se han saltado muchos experimentos con animales, cosa que quiere decir que, bueno, pues a lo mejor no son tan necesarios, ¿no? Si cuando se tiene que acelerar un proceso se eliminan experimentos con animales, a lo mejor quiere decir que no son necesarios. Muchos se han hecho también simplemente porque se requerían, es decir, por ley, bueno, por normativa, pues se requería hacer experimentos, pruebas con animales, y se han hecho, pero se han hecho algunas después de probarlas en humanos. O sea, ha sido un poco todo bastante, no muy preciso, ¿no?
¿Se trata, por tanto, de especismo o nuestra vida vale realmente más que la de otra especie?
Dime, perdona.
¿Se trata, por tanto, de especismo o entonces o nuestra vida puede valer más que la vida de otra especie?
Este es el argumento que normalmente ha utilizado la ciencia para hacer los animales, que dices, bueno, para la salud humana sacrificamos el bienestar de los animales. Pero hay otros estudios que citaba esta ONG, por ejemplo, esta también tiene, y otros que se han hecho, que ahora mismo pues valida y dice que los experimentos, por ejemplo, para enfermedades respiratorias humanas, en un 90% no sirven cuando son probados en animales. Y para medicamentos y otras afectaciones, entre 95 y 99% de las conclusiones que se sacan después de un experimento con un conejo, con un ratón, no sirven y no son extrapolables a los seres humanos. Cuando tenemos estos datos, parece mentira que la ciencia no siga obstinándose en experimentar solo con animales, o que las autoridades internacionales pues requieran estos experimentos con animales. Lo que pasa es que ahí detrás, y esto es otro tema, claro, hay una industria económica muy potente.
Claro.
Y por lo tanto el lobby pues muchas veces se importa imponiendo.
¿Y cuál es el papel de la ONG ADA con respecto a la experimentación animal?
Bueno, pues nosotros intentamos que primero ceñirnos a esta ciencia, ¿no? Y aquí hay dos cosas, es decir, de un lado la ética. Nosotros promovemos el bienestar de todos los animales del planeta y el respeto hacia todos los animales, ¿no? Sí. Por lo tanto, la experimentación es un campo donde no se respetan a los animales y nosotros incidimos ahí, intentamos reducirlo al máximo y, claro, el objetivo último pues es intentar reemplazar todos estos experimentos con animales hacia nuevos métodos alternativos que ya existen. Por un lado, como te decía, por motivos éticos, pero por otro lado también por una ciencia más humana y más fiable, porque ¿cómo podemos fiarnos nosotros de experimentos que después nos dicen que no son extrapolables?
Claro.
Porque la ciencia siempre habla de genes, de genética, ¿no? Y la genética es engañosa, porque si un ratón o un primate puede compartir un 90%+ de genética respecto a un humano, pero el metabolismo no es el mismo, es decir, los órganos de un ratón, el sistema interno metabólico de un ratón o de un conejo no se asemeja para nada al de un humano, por lo tanto probar cierto medicamento allí a lo mejor no sirve y ciertas sustancias para humanos son tóxicas y para ciertos animales no. Entonces, ¿cómo podemos fiarnos de esta ciencia? Y aquí vamos nosotros, ¿no? Intentar incidir en todo aquello, hacer lobby también con ciertas entidades europeas y aquí también en España, pues, ¿cómo podemos y dónde podemos?
Muy bien, y ya para finalizar, queda claro que los animales son seres que sienten y sufren, al igual que nosotros, y el objetivo ideal sería llegar a un reemplazo total de su uso en investigación. ¿Cree que en un futuro se conseguirá erradicar por completo la experimentación animal para beneficio humano?
Sí, somos optimistas, pero más que nada también por datos, porque poco a poco, a ver, los datos de experimentación sí que es verdad que van bajando un poquito, aunque se mantienen, es una bajada muy tímida de momento, ¿no? Pero bueno, van bajando poco a poco, pero hay una conciencia ciudadana cada vez mayor. En una última encuesta también hecha por ciertos grupos europeos, por Cruelty Free en concreto, pues se comprobó que los ciudadanos europeos en más de 70-80%, dependiendo de las preguntas y de los países, pero que no quieren o están de acuerdo a eliminar la experimentación con animales, ¿no? Como mínimo hacerles sufrir, por lo tanto la concienciación es mayor y también la investigación, la promoción de ciertos premios para métodos alternativos, pues va creciendo, va en aumento. Sobre todo lo que son, hay que diferenciar los métodos de cultivos, ¿no? Que son in vitro, digamos, o sea, métodos biológicos de cultivos de células, y también los métodos 3D, que son los métodos de programario a través de ordenador, ¿no? De predicciones que van en aumento y cada vez están realmente evolucionando muy bien. Por lo tanto, todo nos lleva a esta evolución, lo que no sabemos en cuántos años, pero sí somos optimistas en este sentido.
Muy bien, pues esperemos que la alcancemos pronto. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias, Jordi, por la entrevista.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
La noche del 27 al 28 de abril, la luna brilló más de lo habitual. Y no solo eso, también pudo verse con un tamaño inusualmente superior al que estamos acostumbrados. Se trata del efecto de la superluna rosa. ¿Quieres conocerlo todo sobre ella? Te lo contamos en Busca del Vuelo 19, de la mano de Laura Borao y Clara López.
En Busca del Vuelo 19.
La llaman la superluna rosa de abril y lo está petando en las redes sociales. Este fenómeno, conocido como perigeo, solo ocurre cuando la distancia entre la Tierra y la Luna es mínima. Además, nuestro planeta debe estar en fase de luna llena.
Durante la noche del 27 al 28 de abril, alrededor de las 5:31 horas de la madrugada, será visible desde España. A quien madruga, Dios le ayuda. ¿Te apuntas? No necesitas telescopios ni prismáticos, pero si consigues alejarte de la ciudad, mucho mejor.
¿Sabes por qué se le llama superluna rosa? Seguramente pienses que es por su color, pero estás equivocado. Su nombre se debe a una tradición iniciada por las tribus nativas americanas. El rosa es por excelencia uno de los colores de la primavera, y en concreto de las fox, unas flores que crecen entre Estados Unidos y Canadá.
El término superluna fue acuñado por un astrónomo, Richard Knoll, en 1979. En España también se le llama luna del huevo, porque coincide con la época de puesta de huevos en primavera. En otros lugares es conocida como la luna pascual, bac polla, luna de peces o incluso luna de hierba germinada. Todas guardan relación con la naturaleza.
¿Y por qué superluna? Por su posición respecto a la Tierra y al Sol. Al estar en perigeo, está más cerca de nuestro planeta, es un 7% más grande y un 15% más brillante que la luna llena común. La Tierra estará a menos de 385.000 kilómetros de la luna.
Ya sabéis, queridos científicos, la noche del 27 de abril tenéis una cita con la luna para celebrar la primavera. Preparad vuestra cámara y dejaos llevar por la astronomía. El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.